Pero cuando llegó la tricentésima, cuadragésima primera noche, ella dijo, y emprendió de nuevo con sus acompañantes el camino de la ciudad de bronce. Anduvieron 1, 2 y 3 días hasta la tarde del tercero. Entonces vieron destacarse a los rayos del rojo sol poniente, erguida sobre un alto pedestal, la silueta de un jinete inmóvil que blandía una lanza de larga punta, semejante a una llama incandescente del mismo color que el astro que ardía en el horizonte. Cuando estuvieron muy cerca de aquella aparición, advirtieron que el jinete y su caballo y el pedestal eran de bronce, y que en el palo de la lanza, por el sitio que iluminaban aún los postreros rayos del astro, aparecían grabadas en caracteres de fuego estas palabras: «Audaces viajeros que pudisteis llegar hasta las tierras vedadas, ya no sabréis volver sobre vuestros pasos. Si os es desconocido el camino de la ciudad, movedme sobre mi pedestal con la fuerza de vuestros brazos y dirigíos hacia donde yo vuelva el rostro cuando quede otra vez quieto». Entonces el emir Musa se acercó al jinete y le empujó con la mano, y súbito, con la rapidez del relámpago, el jinete giró sobre sí mismo y se paró volviendo el rostro en dirección completamente opuesta a la que habían seguido los viajeros. Y el jeique Abdosamad hubo de reconocer que, efectivamente, habíase equivocado y que la nueva ruta era la verdadera. Al punto volvió sobre sus pasos la caravana, emprendiendo el nuevo camino, y de esta suerte prosiguió el viaje durante días y días, hasta que una noche llegó ante una columna de piedra negra, a la cual estaba encadenado un ser extraño, del que no se veía más que medio cuerpo, pues el otro medio aparecía enterrado en el suelo. Aquel busto que surgía de la tierra, diríase un engendro monstruoso arrojado allí por la fuerza de las potencias infernales, era negro y corpulento como el tronco de una palmera vieja, seca y desprovista de sus palmas. Tenía 2 enormes alas negras y 4 manos, 2 de las cuales semejaban garras de leones. En su cráneo espantoso se agitaba de un modo salvaje una cabellera erizada de crines ásperas, como la cola de un asno silvestre. En las cuencas de sus ojos llameaban 2 pupilas rojas, y en la frente, que tenía 2 cuernos de buey, aparecía el agujero de un solo ojo que abríase inmóvil y fijo, lanzando iguales resplandores verdes que la mirada de tigres y panteras. Al ver a los viajeros, el busto agitó los brazos dando gritos espantosos y haciendo movimientos desesperados, como para romper las cadenas que le sujetaban a la columna negra. Y asaltada por un terror extremado, la caravana se detuvo allí, sin alientos, para avanzar ni retroceder. Entonces se encaró el emir Musa con el jeique Abdosamad y le preguntó: «¿Puedes, oh venerable, decirnos qué significa esto?». El jeique contestó: «Por Alá, oh emir, que esto supera a mi entendimiento». Y dijo el emir Musa: «Aproxímate, pues, más a él e interrógale, acaso él mismo nos lo aclare». Y el jeique Abdosamad no quiso mostrar la menor vacilación y se acercó al monstruo gritándole: «En nombre del dueño que tiene en su mano los imperios, de lo visible y de lo invisible, te conjuro a que me respondas. Dime quién eres, desde cuándo estás ahí y por qué sufres un castigo tan extraño». Entonces ladró el busto. Y he aquí las palabras que entendieron luego el emir Musa, el jeique Abdosamad y sus acompañantes: «Soy un efrit de la posteridad de Eblis, padre de los genios. Me llamo Daesh ben Alaemash, y estoy encadenado aquí por la fuerza invisible hasta la consumación de los siglos. Antaño, en este país gobernado por el rey del mar, existía en calidad de protector de la ciudad de bronce un ídolo de ágata roja, del cual yo era guardián y habitante al propio tiempo, porque me aposenté dentro de él. Y de todos los países venían muchedumbres a consultar por conducto mío la suerte, y a escuchar los oráculos y las predicciones augurales que hacía yo. El rey del mar, de quien yo mismo era vasallo, tenía bajo su mando supremo al ejército de los genios que se habían rebelado contra Soleimán ben Daud, y me había nombrado jefe de ese ejército para el caso de que estallara una guerra entre aquel y el señor formidable de los genios. Y en efecto, no tardó en estallar tal guerra. Tenía el rey del mar una hija tan hermosa que la fama de su belleza llegó a oídos de Soleimán, quien, deseoso de contarla entre sus esposas, envió un emisario al rey del mar para pedírsela en matrimonio, a la vez que le instaba a romper la estatua de Ágata y a reconocer que no hay más Dios que Alá y que Soleimán es el profeta de Alá. Y le amenazaba con su enojo y su venganza si no se sometía inmediatamente a sus deseos. Entonces congregó el rey del mar a sus visires y a los jefes de los genios y les dijo: «Sabed que Soleimán me amenaza con todo género de calamidades para obligarme a que le dé a mi hija y rompa la estatua que sirve de vivienda a vuestro jefe Daesh ben Al-Aamash. ¿Qué opináis acerca de tales amenazas? ¿Debo inclinarme o resistir?». Los visires contestaron: «¿Y qué tienes que temer del poder de Soleimán, oh rey nuestro? Nuestras fuerzas son tan formidables como las suyas, por lo menos, y sabremos aniquilarlas». Luego encaráronse conmigo y me pidieron mi opinión. Dije entonces: «Nuestra única respuesta para Soleimán será dar una paliza a su emisario», lo cual ejecutóse al punto. Y dijimos al emisario: «Vuelve ahora para dar cuenta de la aventura a tu amo». Cuando enteróse Soleimán del trato infligido a su emisario, llegó al límite de la indignación, y reunió enseguida todas sus fuerzas disponibles, consistentes en genios, hombres, pájaros y animales. Confió a Saf ben Barkia el mando de los guerreros humanos y a Domriat, rey de los Efrits, el mando de todo el ejército de genios, que ascendía a 60 millones, y el de los animales y aves de rapiña recolectados en todos los puntos del universo y en las islas y mares de la tierra. Hecho lo cual, yendo a la cabeza de tan formidable ejército, Soleimán se dispuso a invadir el país de mi soberano el rey del mar, y no bien llegó, alineó su ejército en orden de batalla. Empezó por formar en dos alas a los animales, colocándolos en líneas de a cuatro, y en los aires apostó a las grandes aves de rapiña, destinadas a servir de centinelas que descubriesen nuestros movimientos, y a arrojarse de pronto sobre los guerreros para herirles y sacarles los ojos. Compuso la vanguardia con el ejército de hombres y la retaguardia con el ejército de genios, y mantuvo a su diestra a su visir Asaf ben Barkia y a su izquierda a Domriat, rey de los Efrits del aire. Él permaneció en medio, sentado en su trono de pórfido y de oro, que arrastraban cuatro elefantes, y dio entonces la señal de la batalla. De repente hízose oír un clamor que aumentaba con el ruido de carreras al galope y el estrépito tumultuoso de los genios, hombres, aves de rapiña y fieras guerreras. Resonaba la corteza terrestre bajo el azote formidable de tantas pisadas, en tanto que retemblaba el aire con el batir de millones de alas y con las exclamaciones, los gritos y los rugidos. Por lo que a mí respecta, se me concedió el mando de la vanguardia del ejército de genios sometidos al rey del mar. Hice una seña a mis tropas, y a la cabeza de ellas me precipité sobre el tropel de genios enemigos que mandaba el rey Domriat. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.